Bienvenidos a Pyunix, el programa de ciencia de UV Radio.
Hola, una vez más, una semana más aquí en Pyunix en uvradio.es. Somos .es, ¿verdad? La verdad es que nunca me lo he planteado. Sí, somos .es. uvradio.es. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo han ido estos días de Pascua? Nuestros queridos oyentes. Sí, somos uvradio.es, confirmado. Perfecto, perfecto. Así, bueno, de paso, para que sepáis que nos podéis oír a través de la web. Pero claro, si estáis oyendo ahora mismo es un poco como estúpido, ¿no? Pero bueno, podéis escucharnos a través de uvradio.es. Bueno, pues es eso, somos Pyunix y mi nombre es Edgar. Y hoy están conmigo nuestros queridos redactores David.
Hola, hola.
Nuestra top redactor Sara.
Hola.
Y el otro redactor, que es Pablo.
Hola, Edgar, muy amable.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo han ido esas Pascuas? ¿Ha ido bien? Aprovechándolas al máximo.
Define aprovechar.
Hacer cosas productivas para tu carrera.
No.
No, no. Bueno, por lo menos sí que has publicado noticia, lo cual está muy bien. Y nada. Bueno, pues este programa, como sabéis, iba a ir sobre el suicidio científico que estamos sufriendo aquí en España. He intentado, de verdad, os prometo que he intentado contactar con profesores o con algún investigador para que nos contara en micro sus experiencias, lo que ve de sus compañeros, etcétera. Pero no sé por qué, no sé si será la publicidad de internet. No, ahora en serio, no sé por qué será, pero no me han respondido mis mensajes.
Intimidamos.
Y bueno, y cuando he podido hablar con alguno, que sí que he podido hablar con alguno, pero ha sido en el pasillo, en cambios de clase o lo que sea, así que no he podido grabarlo y no puedo poner, pero bueno, supongo que os fiaréis de nosotros. Así que bueno, he visto que sí que nos daba tiempo, así que aunque iba a dedicarlo completamente, iba a ser completamente iba a ser a fondo, pues bueno, pues vamos a comentar también las cinco mejores noticias, o por lo menos las más escuchadas, las más leídas, perdón. Y bueno, pues empezamos ya un nuevo episodio, el quinto es esta ya. Este es el quinto programa de esta segunda temporada.
Sí, creo que sí.
Sí, creo que sí.
Sí, bueno, no sé si haremos ya muchos más, uno más haremos, pero ya está, porque luego viene ya la época de exámenes y está mal la cosa. Así que nada, empezamos, os recordamos que podéis seguirnos, o sea, podéis contactar con nosotros a través de Facebook, que tengo aquí a David a los mandos del chat de Facebook. Podéis hablar con nosotros a través de Twitter, que tenemos a nuestra incansable Joana, Community Manager, tuiteando los enlaces de noticias que pongamos o para que nos podáis escuchar. Y bueno, nada más que añadir, ahora sí, va, empezamos.
Actualidad científica.
Y bien, llegamos con una noticia que ha sido la bomba en nuestro blog. La verdad es que lo ha petado. Tengo que prepararme yo un sonido o algo para cuando algo lo peta, porque es que ¿qué tenéis con la red neuronal? En serio, ha sido un artículo que ha sido súper, súper leído. En menos de un mes ha conseguido más de... Bueno, ¿cuándo lo publicaste, Sara?
No sé, hace 3 semanas o algo así.
En menos de un mes ha conseguido más de 500 visitas ese post. Es increíble, sinceramente es increíble. Eso sí, tiene inversamente proporcional al número de leídas, ha sido los comentarios al post. Pero igualmente ha sido devastador. Así que vamos a empezar con esa noticia. Y nada, Sara, adelante.
A ver, es una noticia sobre las neuronas que tampoco tiene nada del otro mundo, pero sí que es verdad que tiene unas visitas, no sé, son 50 al día o algo así. También me sorprendo bastante. Que, bueno, en realidad es más casi una descripción, en verdad. Las neuronas, todos sabemos que son células que tienen casi todos los animales, que se encargan de transmitir impulsos nerviosos. Y lo que tienen más de peculiar es que no se pueden dividir, que nacemos con un número más o menos estable y vamos perdiéndolas a lo largo de la vida. El caso es que las neuronas están formadas por dos partes. Unas son como unos mini pelillos que se encargan de recoger información y luego un axón que es más largo y conecta una neurona con la otra. Entonces, en un principio, cuando se empezaron a estudiar estas neuronas, se pensó que formaban una red, una enorme red. Luego se vio que no, que en realidad es más una pasa información a la otra y ya está. Entonces, lo que tiene de especial este artículo es que unos centros de investigación estadounidenses y alemanes han descubierto que sí que hay una parte en el cerebro que sí que funciona como una red y lo comparan con Facebook, que es lo que está muy al día. Entonces,
concretamente... Bueno, es que todo está muy al día con Facebook.
Con las redes sociales, en verdad, sí. Y la comparación, en verdad, no es tan mala. Para empezar, estas células sí que se encuentran en el neocórtex, que es una zona con muchísima actividad, con que en verdad tiene sentido que las neuronas estén...
El neocórtex sería la capa más externa del cerebro, ¿no?
Sí, pero lo que sí tengo aquí es eso, que se encarga del pensamiento consciente, de hablar, del funcionamiento de todos los sentidos, el razonamiento espacial. Entonces, no sé, tiene bastante sentido que haya mucho intercambio de información. Entonces, lo que comparan con Facebook es que, bueno, hay unas cuantas que trabajan un poquito, que son como usuarios que se conectan de vez en cuando y otras que están pues, todo el día enganchadas, muy viciosas y que no paran de recibir y emitir información. Entonces, pues lo típico, una vez que entiendes cómo funciona cualquier parte del cuerpo, ya puedes estudiarla y se pueden conseguir, pues no sé, tanto curar enfermedades que tengan que ver con cualquiera de las funciones que tiene esta zona, como, no sé,
sí, desde
dar
luego,
mejoras.
Está claro que el conocimiento del cerebro es imprescindible porque
claro.
hay muchísimas enfermedades de tipo neuronal. Algunas las causa Telecinco, otras no. Y,
sí, por favor.
Y entonces, claro, hay que saber cómo funciona esto para poder intentar buscarle una explicación y un remedio, ¿no? Bueno, un par de cositas que te quería comentar yo de esta noticia es que ponías que había incluso células que daban su vida para...
Ah, no sé, aportación personal.
Sí,
en el sentido de que como no se pueden dividir, ¿verdad? Las neuronas están trabajando, la palman y punto final.
Vale, o sea, bueno, más bien que dar su vida es realmente que rechazan la posibilidad de tener hijitos, por decirlo de alguna forma, de replicarse para poder estar funcionando. Que bueno, que esto es un poco polémico, ¿no? Porque tenemos ahí por ahí a nuestro ex profesor José Verdugo.
Verdugo.
Tú dejan.
Sí,
Verdugo.
Es el que ha dado BCT.
Dejémoslo en Verdugo.
¿Te refieres a eso?
No, es el BCT, sí, Biología Celular y Tisular. Exacto. Que bueno, que está con su trabajo de si hay neurogénesis y tal. Que bueno, de hecho, creo que ya hemos hablado de él en el programa. Pero,
seguramente.
Pero bueno, quería destacar de esto, de que es impresionante que la vida realmente está... O sea, esto ya sí que es un poco aportación mía, pero para que lo pensemos, ¿vale? Que absolutamente todo, desde el universo hasta nuestro cerebro, o el cerebro de un ratón, por no sentirme tan antropocentrista, parece una enorme red. Y básicamente se forma de unos nódulos, que eran los que decías tú, de los viciosos que están todo el día enviando y recibiendo información, unos nódulos centrales que puede parecer un poco caótico esto, pero es muy importante porque es lo que le da velocidad a la red. Es decir, al haber unos grandes servidores, ¿no? Que también se puede comparar con Internet directamente, no hace falta una red social, Internet. Tienes unos grandes servidores, tienes a Google, tienes a Bing, tienes Facebook, tienes Twitter... O sea, tienes unos grandes centros de información que ahí va toda la información y eso hace que la red sea muy rápida. Ahora, ahí está el problema también de nuestro cerebro. Ese, de nuestro cerebro, de la red, de la economía y de muchas cosas. que todos son redes complejas. Es que, claro, esto viene por el libro que me leí de redes complejas.
Eso te iba a comentar, claro, yo, lo del libro, pero ya lo has dicho tú.
Pero es que es un ejemplo clarísimo. Tenemos el problema de que esos nódulos, bueno, pues si tienen algún problema o cualquier cosa, se nos va todo al traste. Porque puedes dejar zonas enteras del... regiones enteras del cerebro, ¿no? Volviendo al tema del cerebro, puedes dejar regiones enteras como prácticamente incomunicadas. Entonces, bueno, puede ser un desastre esta organización. Pero bueno, es la que tenemos y parece ser que, bueno, es lo más evolutivamente favorable porque es lo que se ha seleccionado.
Evolutivamente favorable o que funciona. Que al final, cuando tratamos estas cosas, la cuestión es que funcione todo.
Claro.
Claro, porque también puede ser que hubiesen otras opciones, pero por simple azar no se desarrolló y surgió esta, y una vez hubo esta, el resto salió.
Sí, bueno, pero es tan universalmente. A ver, está claro, ¿no? Que se seleccionó esto por lo que fuera y tal, pero bueno, el caso es que no se ha desseleccionado, ¿no?
Sí, sí,
que,
sí.
Que a lo mejor había otra forma que era igualmente viable, pero para nuestro nivel de vida y tal es perfectamente asumible. Y bueno, todos los trabajos en neurobiología, pues bueno, son muy interesantes, pero claro, tienen el problema de que a ver cómo lo ensayas, ¿no? Cómo lo practicas. Pero bueno, total, que eso ha sido la bomba de post. Tenemos que felicitar a Sara por este. Y nada, así que dejamos ya a las neuronas para saltar a una noticia que en teoría la tenía que comentar mi jefa de redactores, pero que tanto ella como a mí se nos ha olvidado por completo... Que le había puesto que tenía que hacer esto. Eso son cosas que pasan. Yo, claro, lo dejé escrito y bueno, yo no sé. Lo escribo y mis neuronas ya mueren y como no se han duplicado, pues ya no se acuerdan. Entonces, bueno, el tema es Ozzy, el hombre de hielo. Ozzy, no Ozil, el del Real Madrid, ¿vale? Ozzy, tiene una T y una diéresis por ahí perdía. Y, bueno, esta fue descubierto en Alemania y no es un antepasado del Homo sapiens, porque estamos hablando de un hombre que vivió hace 5.000 años, entonces esto ya era un Homo sapiens, y si me apuras en nuestro antropocentrismo sapiens también, Homo sapiens sapiens. Fue descubierto en... Bueno, es una momia natural bastante bien conservada y la noticia era que se han empezado a hacer estudios genéticos, ha podido secuenciar el ADN que bueno, ya me dirás tú, ¿vale? 5.000 años, ya me dirás tú el yogur que tiene esa capacidad de conservación, ¿sabes? 5.000 años y el ADN todavía se ha podido extraer. Hombre, claro, que las técnicas habrán sido brutales. Espero que no hayan hecho cosas como en Jurassic Park de añadir partes de ranas de estas que luego se reproducen solas y cosas de esas. Pero es eso, o sea, han conseguido secuenciar completamente el ADN de Ozil, o sí, o no sé. Bueno, si alguien sabe alemán, que lo pronuncie como quiera, ¿vale? Y han visto que este hombre, pues la verdad es que muy bien de la salud no estaba. Parece ser que tenía un poco de aterosclerosis y varias enfermedades y tal. ¿Y no os habéis dado cuenta que normalmente todos los fósiles o restos de gente que descubrimos de antepasados nuestros y tal, siempre lo primero que les descubren es padecía de tal, padecía de Pascual, padecía de aterosclerosis, padecía de, no sé, de pies hinchados?
Es para poder decir que bien vivimos ahora.
Sí, no, o sea, no sé, me extraña porque no hay ninguno que haya dicho, bueno, pues ha muerto de tal. Porque se supone, se le presupone que murió por una, como el Cid, con una flecha clavada en el corazón. Pero por la espalda este. Este se lo tiraban por la espalda. Pero la verdad es que no estaba demasiado bien de la salud. Bueno, tenía 40 y pico años, que para la época era bastante tremendo. Pero bueno, la cuestión es que también secuenciando han podido... O sea, la secuenciación no solo ha sido para ver que el pobre tenía achaques ya, sino que la secuenciación ha servido para comprobar que podría ser que esa población alemana había provenido de la parte sur de Europa, puesto que la carga genética O sea, es decir, el tipo de genes y de alelos que tienen, que bueno, que los, para que no lo sepa, los alelos son simplemente, pues imaginaros, el color de los ojos. Tienes el gen color de ojos, pues puedes tener el alelo que dice azul, el alelo que dice marrón o el alelo que diga verde. ¿Vale? Sí. Pues bueno, por los alelos...
A eso le sumas que en vez de uno son unos cuantos y ya lo tienes.
¿Qué micro tienes, David? Porque te oigo fuertísimo.
El 3. Yo tengo el 3.
Te lo voy a bajar un poquito. Solo poco. Es que creo que suena muchísimo. Vale, lo que estaba diciendo. Que bueno, lo que estabas diciendo tú. Que tenemos genes, ¿no? Y tenemos...
Sí, o sea, que no es tan simple, sino que, o sea, una vez nos imaginamos, o sea, llegamos a imaginarnos que hay uno para cada tipo, luego solo imaginemos que no es uno, son unos cuantos, lo que hacen que cada uno tenga ese color de ojos y ya está.
No, no, sí, claro. O sea, una versión simplificada, pero era para decir lo que es un alelo. Un alelo es un gen, pues distintas versiones del gen, ¿no?
Sí.
Pues lo que tenían era de gente de Cerdeña y de ¿dónde era? De Córcega.
¿Qué?
Que, o sea, que eso queda muy guay.
Espera, no, pero espera, ahora viene, tú sabes dónde está eso, ¿no?
Pues no lo sabía y lo busqué.
Muy bien, Edgar, muy bien.
Claro, ahí está la investigación que, bueno, claro, no puedo venir aquí al programa así con los datos a medias. Sí, son dos islas bastante grandes. Que bueno. Una pertenece a Francia y la que está justo debajo pertenece a Italia. Y bueno, son, pues eso, simplemente están en el mar Mediterráneo y parece
sí,
ser que...
Sí, están cerquita de Sicilia.
Sí, y parece ser que hay, pues eso, hay descendencia directa con gente de allí. Así que eso puede indicar, ¿no? Pues las épocas de grandes nevadas o historias en el norte... Pues que la gente del sur, pues bueno, la fue repoblando y tal. Son curiosidades, no tiene una aplicación directa a esto, pero bueno, así podemos saber los movimientos migratorios que ha seguido nuestra especie, que bueno, dentro de lo que cabe siempre es muy interesante y nos ayuda a comprender un poco cómo hemos podido ir evolucionando, entre comillas, a ir diversificándonos.
Sí.
Y bueno, si no tenéis nada que añadir, pues pasamos ya a la siguiente... A la siguiente noticia, que más que una noticia yo creo que es un debate. Es un debate aquí que, bueno, hemos tratado varias veces en clase y no sé si alguna vez lo dejamos caer por aquí, no me acuerdo. Pero bueno, creacionismo versus darwinismo. Ilústranos, Pablo.
Bueno, como dices, es un debate que este en concreto tuvo lugar en la Universidad de Oxford el 24 de febrero de 2012... Pero no hace sino retomar una discusión de unos 152 años de antigüedad, que es desde que se publicó el libro El origen de las especies.
De nuestro querido amigo Charles Darwin.
Por supuesto.
El peor enemigo de la Iglesia. Enemigo público número uno. Está Zapatero y al lado está la foto de Darwin.
Bueno, y para quien tenemos que aprender los nombres de animales, tampoco es que sea muy amigo. De vez en cuando.
De vez en cuando.
No llega a nivel linileo. Pero...
Los momentos de estrés.
Pues bueno, en este debate reciente, entre el arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, y Richard Dawkins, un conocido biólogo evolucionista, es una continuación de esta contienda que, aunque se ha ido suavizando, eso es porque en sus primeras etapas fue muy encarnizada, ya que en 1859... la simple proposición de que las especies, y concretamente el ser humano, no fuesen creadas según decía la Biblia, suponía una revolución social a la vez que un desplante a la Iglesia, que venía defendiendo durante siglos a Dios como inicio de todas las cosas. Por lo que el ataque de los sectores religiosos contra Darwin fue abrumador. Y aunque Darwin no fue de los que suben y se pusieron a defender su teoría ni nada, hubo muchos otros, tanto científicos como también algunos teólogos, que son los que estudian la Biblia, que veían la teoría de Darwin como otra forma de ver la creación, no como un ataque a la Iglesia. Y sin por ello menoscabar a Dios en ningún sentido. Y intentaron defenderle del resto de sectores, que eran la mayoría en esa época.
Evidentemente, Toda nueva idea que parece despuntar y que haga temblarse los pilares sobre los que hemos construido nuestro conocimiento, desde luego que claro, la gente va a la yugular.
Sí, y aunque la gente puede pensar, bueno, pero eso era hace siglo y medio, ahora ya no tanto, puede que en nuestro país sí que tengan razón y solo siga en debates de este tipo. En otros países, como por ejemplo Estados Unidos, no, porque es el día a día de mucha gente y hay encuestas que dicen que hasta el 47% de la población rechaza la teoría de Darwin y defiende otras teorías como puede ser el diseño inteligente.
Yo aquí quiero hacer un paréntesis, porque claro, cuando nos dicen Estados Unidos siempre pensamos, oh, Nueva York, qué bonito, la ciudad de los rascacielos y todo esto, pero realmente no nos damos cuenta que, o sea, la mayor parte de Estados Unidos pues es gente más de pueblo, digamos así, o sea, que viven más aislados y digamos que, o sea, que son algo más, no sé cómo decirlo.
Sí, más rurales.
Sí.
Sí, es verdad que Estados Unidos, aparte de tener muchas ciudades bonitas o no, ya no lo sé, pero ciudades tiene, pero hay mucha gente que vive básicamente en zona rural.
Hay incluso, y que de ahí se podría explicar también ese 47%.
Hay incluso, no es una secta, hay un grupo de gente que, seguidores de la doctrina de la iglesia, pero que no me acuerdo cómo se llaman, pero no usan tecnología. Rechazan todo lo que tenga que ver con la tecnología.
Son unos monstruos.
No tienen iPads.
Ah, no. Son antediluvianos, por Dios. Pero bueno, yo qué sé, cada uno es libre de tener su... Cada uno es libre de tener su credo, ¿no? Y que haga lo que quiera, pero bueno, yo qué sé, las evidencias son las evidencias y, o sea, es que no... O sea, no entiendo cómo la gente puede seguir aceptando estas cosas. Porque es que si hasta la iglesia ya está intentando darle vueltas de tuerca, porque es que la abrumadora avalancha de pruebas que se están teniendo a favor del darwinismo y en contra del darwinismo modificado, porque Darwin no lo acertó todo completamente.
Darwin fue como, digamos, el inicio de...
Sí, fue el inicio y de ahí se han empezado a hacer cosas, pero bueno, lo dejamos por convenio, lo hemos dejado como darwinismo. Pues es que no sé, es han pasado ya, ¿no?, a lo del diseño inteligente.
Sí, o sea,
tal,
eso fue el lavado de cara que le hicieron de llamarle diseño inteligente y de fijarse en partes como, por ejemplo, el ojo, que eso de qué podía derivar, de que tenía que haber alguien, o sea, diseño inteligente de que alguien con una conciencia tenía que haber diseñado esas estructuras, que no se podían haber formado al azar.
Sí, sí, ya sabes que es como lo del relojero inteligente y... Uh-huh. O sea, el reloj inteligente, perdón, lo del relojero y el bosque. Si te encuentras un reloj en el bosque debido a su complejidad, tienes que saber que ha habido un diseñador. Historias. Pero vamos. Yo todo esto, ¿por qué lo digo? Porque, Pablo, por Dios, pásale un corrector ortográfico a tus comentarios.
Cierto. En los comentarios no usé el corrector y lo hice más o menos deprisa.
O sea, es que
lo siento, Edgar. No me pegues.
Sé darwinista y evoluciona. la madre que te hizo. Es que me sangran los ojos cuando leo tus comentarios. Pues cosas con B, cuando van con V, el acento se los pasa por el
arco del triunfo y esas cosas.
Yo estaba escuchando un micro.
Sí, ahora ya sabemos cuál es. Bueno, continuemos con la conversación Sara arregla su...
Yo lo que dices es de que no entiendes por... Yo lo puse en el post y yo es que pienso que la gente... Este tipo de gente piensa que si acepta que hubo evolución y no el génesis, por decirlo de alguna manera, es como si estuviesen negando toda su creencia y yo pienso que no tiene nada que ver.
Yo creo que van ese camino. Yo creo que es por miedo. O sea, por miedo porque, claro, si no ha sido Dios el que nos ha diseñado a nosotros y ha sido todo de otra forma y realmente existe la evolución, hay cosas como, por ejemplo, el cielo, que entonces ya como que dejarían de existir. Ya. Cuando nos morimos, ¿a dónde vamos? Esa serie de cosas.
Es que,
sí. Pero bueno, eso está... Pero eso es otro tema aparte. Ya. O sea, vale que con una cosa se empiecen a cuestionar todas las cosas, pero una cosa no quita la otra. Es decir, hay gente, hay científicos que, bueno, que yo no lo acabo de comprender, pero bueno, existen y vale, que cogen y creen en Dios, y creen y son científicos. Sí, y incluso hemos tenido charlas de gente que ha dicho que no es incompatible ser científico con ser creyente. Pero es que eso es otro tema completamente distinto. En plan de que quieras que exista o tal, bueno, pues yo, a ver, yo personalmente no creo para nada.
Sí, bueno, yo lo único que he intentado es, o sea, mi modo, o sea, yo pienso, intento pensar por qué la gente no acepta la teoría y es una idea que se me ocurre que puede ser
pero,
por ahí.
Es que si lo piensas, yo personalmente tampoco creo en Dios, pero si Dios existiese, todo el universo y todo lo que conocemos lo hubiese creado él, incluyendo las leyes y todo que se descubren. Con lo cual, no sería sino otra forma de, digamos, conocer a Dios en el caso de que existiese. No veo yo qué problema hay con... Simplemente estarías descubriendo la obra de Dios. No sé.
Sí, sería algo así, visto desde ese punto de vista.
Pero bueno, cada uno que es libre de elegir, entre comillas, porque ya sabemos las cosas que pasan en ciertas culturas, ¿no? Pero cada uno es libre de elegir su credo y tal. Pero es que es eso, o sea, no... Yo qué sé, que busquen otra cosa. No sé, que... O sea, que busquen la esencia de Dios, que la busquen por otra parte, porque en cómo aparecieron las especies no está. Y no está y no va a estar. O sea, que hagan lo que quieran. Vale, pues pasamos ya a la siguiente noticia. ¿Se pueden predecir los ataques al corazón, Sara?
Vale, pues a ver. La noticia esta va de ataques al corazón y así podemos predecir cuándo van a ocurrir. Por si quienes no lo saben, muere muchísima gente cada año por infartos al corazón. Que solo viendo las películas siempre hay uno que muere por este motivo. Entonces,
sí, siempre hay un hombre que muere por un infarto.
Siempre una persona mayor. Entonces, las palabras así más científicas para nombrarlo es el infarto agudo del miocardio, que viene a ser lo mismo. Entonces, los motivos que dan muerte a estas personas por esto, por ello, son la aterosclerosis o enfermedades de las coronarias, antecedentes de anginas de pecho, la edad, el ser mayor, el tabaquismo, el abuso del alcohol y demás drogas.
Eso me recuerda a lo de... Pero si no fumas y no bebes, ¿para qué quieres vivir? Pues para ver cómo mueres de cáncer.
Vale.
Perdón, es que me ha acordado un colega mío que me lo decía. Sigue, sigue.
Entonces,
de hecho vale. Te lo decía yo, pero... No,
eso me lo dijo a mí Pico. A mí no me engañas, segurísimo. No,
yo te lo comento a varias veces. Pero bueno, da igual.
A lo mejor me habéis dicho los dos, puede ser. Bueno, entonces...
Continúe, señorita,
el tabaquismo y el alcohol.
Señorita Sara, continúe.
Vale. Entonces, lo que tiene de peculiar el tener un ataque al corazón es que mueres en muy pocos minutos y no tienes tiempo de avisar a nadie ni de hacer nada y ya está. Ya te has ido. Entonces, es interesante poder predecirlo para, yo qué sé, llamar a tu médico y que esté a tu lado y que pueda hacer algo por ti antes.
Claro, el problema es que no tenemos nada que diga, vas a sufrir el día tal un ataque, o sea, estate cerca del número de emergencias, ¿no? Claro, ahí está.
Y cuando te toca estás, pues, a saber dónde, y de ahí a que puedas reaccionar tú o los que te rodean, pues ya es demasiado tarde.
Y sobre todo si es en verano y ya estás en la playa.
Fumando y bebiendo. Entonces, pues sí, los estadounidenses esta vez sí que han dado un buen paso. Y más o menos han encontrado un método para poder predecirlo, que no te dan la hora exacta, pero bueno. Hasta 2 semanas antes puedes saber que estás en riesgo y, no sé, te tomas las 2 semanas con calma y vas preparado por ahí para cuando ocurra. Entonces, se trata de un test para detectar grietas en las placas coronarias. Entonces, lo que hacen es estudiar unas células llamadas endoteliales circulantes. Y, bueno, lo que han hecho es eso, estudiar estas células en pacientes que han tenido antecedentes de accidentes cardiovasculares y han sobrevivido, y luego pacientes sanos. Gente joven y eso. Entonces, el resultado ha sido bastante peculiar porque en los pacientes con antecedentes tienen hasta 400% más de este tipo de células dando vueltas que los pacientes sanos. Entonces, lo que se espera es que tú vayas al hospital, te hacen un test y si tienes estas células disparadas, pues ya sabes que...
Tienes que estar cerca del teléfono, claro.
Tienes que ir con cuidado. Pues sí, normalmente con un teléfono o no sé.
Y realmente yo lo veo que es un sistema simple, ¿no? Porque es un análisis de sangre.
Sí.
O sea, tú cuando tienes cierta edad, pues vas a hacerte un análisis y además de mirarte cuento de leucocitos, recuento de glóbulos rojos, de todo...
Sí, y la lista larga de cosas que mirar en la
sangre. El colesterol y todas esas cosas, que hay cosas que, en serio, yo vi un análisis hace unos años y digo, en serio, yo sé que esto más o menos lo he estudiado, pero yo aquí no sé lo que ponen. Pero bueno, luego sí que fui, cuando fui al médico le pregunté y me enteré. Pero vamos, que con ese mismo análisis pues es pues una cosa más.
Sí, es lo que pretenden. O sea, lo típico, ahora lo acaban de publicar en una revista y, no sé, se espera que pueda ser un proceso rutinario en los hospitales.
El caso es que, bueno, en los comentarios te decían que de esto se va a beneficiar la gente más rica, simplemente.
Sí, pero por ejemplo, en lo que tú acabas de comentar de un análisis de sangre, hoy en día lo puede hacer bastante gente, no es algo para...
Claro, es por lo que me ha extrañado que digo, porque dice...
A lo mejor es que lo que se refería porque... El ataque al corazón es una causa de muerte importante, pero en el primer mundo. En el tercer mundo el ataque al corazón no... A lo mejor se refería a ese...
No, yo creo que se referían al tema económico, que no se lo podrían permitir, pero si es un análisis de sangre o no sé. Además, si ven que sirve tanto y salva tantas vidas al final...
Entonces, bueno, sí, pero tú por si acaso no lo digas muy alto, no se entere en nuestro amigo de la motosierra de que puede cortar también por ahí. No lo digas muy alto, no lo digas muy alto porque se entera, claro, se entera. Y... Tiene oído, nos tiene pinchados.
Y yo de aunque... mayor quiero ser recortador. Eso no existe, que no, ya verás tú.
Y aunque estamos en el primer mundo, es que también depende del país. O sea, no todos los países del primer mundo tienen la seguridad social que tenemos nosotros aquí, por ejemplo.
No, bueno, pero a ver, eso es una cosa que se comenta, que se dice mucho y tal, ¿vale? Que nosotros tenemos ahí una muy buena seguridad social y muy buena medicina y tal. Pero realmente en proporción no es tanto, ¿eh? O sea, que tengamos más seguridad social no significa que tengamos una buena seguridad social.
Hombre, a lo mejor...
Pero a ver, que tengamos más seguridad social... O sea, no te estoy entendiendo. O sea, tú tienes un servicio que sin tener que pagar... pagas impuestos.
Es que ahí está la cosa. No...
Pero pagas impuestos por otro lado, pero, o sea, mientras estás pagando esos impuestos y, yo qué sé, yo, por ejemplo, particularmente no pago impuestos. Si estuviera a lo mejor en América y voy al hospital, sí que tengo que pagar porque me atiendan. Pero aquí, con los impuestos de toda la gente que trabaja, uh-huh, estamos todos atendidos.
Sí, sí, está claro, pero no tenemos un buen servicio. Es lo que te quiero decir. Destina mucho dinero... Pero se destina mucho dinero a... Bueno, esto lo podemos comentar luego. Así que mejor que decirlo ahora. Pero ya te digo, ¿tenemos una seguridad social con más dinero destinado? Sí. ¿Es mejor? Bueno. Eso depende de quién lo vea. Depende de cómo se mire.
Hombre, claro, si le estás preguntando a un hombre que tiene una enfermedad rara, que si tuviera que costarse la operación le costaría, por ejemplo, 5 millones de euros, pues le vendrá muy bien, por ejemplo.
Que sí, pero 5 millones de euros una operación...
Yo qué sé, he dicho una cifra por decir, pero aquí te digo 100.000 euros, yo no los tengo en mi casa.
Hombre, desde luego. Pero el tema...
¿Y si los tuvieses?
Pero bueno, que nos desviamos de la noticia. ¿Qué es eso? Yo lo que sí que he visto, ¿vale? Y es una tendencia. Está muy bien este tipo de tests. Y es que, bueno, se empieza a tratar la salud y no la enfermedad. Que esto ya lo he dicho en otros programas, pero ¿qué quiero decir? Lo bueno es que, claro, conforme va pasando el tiempo me van dando la razón. Y es que la medicina ahora se está dedicando a mantenernos sanos, no a tener que curarnos de un infarto de miocardio, sino a poder predecir cuándo vamos a poder tenerlo y poder tomar medidas antes de que lo tengamos. Porque esto es un paso, pero el primer paso es saber que lo vamos a tener. Pero luego después de esto irá, vale, y cuando sabemos que podemos tener o que podemos tener cierto riesgo, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y entonces empezarán a investigar por ahí. Pero claro, primero saber poder predecir cuándo lo vamos a tener.
próxima aplicación del móvil, desfibrilador portátil.
Ahí, bueno, ya hay, el otro día fui a una tienda y vi ya que para el teléfono había de esto...
Un tensiómetro.
Un tensiómetro, exacto, gracias. Para el teléfono, ¿sabes? Que en plan de... Pues le vendrá muy bien a gente que tenga que estar constantemente tomándose la tensión. Pues claro que sí. Y a lo mejor tendrá para mandarle directamente por email el resultado al médico. Si es que eso está genial. Y es eso. Es que no hace falta que nos pongamos enfermos, che. Pues vamos a mantenernos sanos y ya está. Es que ahí está la idea. Así que nada. Pues bueno, ahora sí, ya la última noticia de que viene de mano de David... Esta es suya y...
Sí, es mía.
Y nada, ¿qué tienes que decirle a los catadores?
Pues... Bueno, o sea, la noticia... la titulé Camarero, este vino está que echa chispas. Y esta es la broma que podremos gastar si las investigaciones sobre si la aplicación de pulsos eléctricos de alto voltaje mejora la calidad de los vinos concluye con éxito. Desde hace 2 años, el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, el CNTA, está investigando sobre cómo la aplicación de pulsos eléctricos de alto voltaje repercute en la producción de vino, mostos y zumos. El proyecto, denominado Vitivinis, nace con el objetivo de comprobar si la aplicación de campos eléctricos de alta densidad y corta duración, que se llaman PAP, al vino aumenta la extracción de compuestos fenólicos, los responsables de garantizar una mayor estabilidad y calidad del vino. También se habla de que esto promueve la capacidad antioxidante y además permitiría disminuir el uso de ácido sulfuroso, que es el compuesto antimicrobiano y antioxidante que se añade para conservar las propiedades del vino, pero que puede provocar alergias en algunas personas.
Pues genial, yo que soy alérgico a todo, soy casi alérgico a todo, pues bueno, de momento no he tenido problemas, ¿no?, con el vino, pero está muy bien, vamos quitando compuestos tóxicos, ahora, bueno, tóxicos, compuestos que puedan causar alergias, ahora veremos lo que dicen Greenpeace, que a lo mejor dicen que estamos maltratando a los rayos o mariconadas de esas que sueltan ellos, pero vamos, que está bien. Ha sido una noticia bastante leída, la verdad es que bueno, está bien, ¿no? Pero tiene poco trasfondo de aplicación.
Sí,
es,
simplemente saber si...
Está claro que a España le gusta el vino. Bueno, sí. A España... Bueno, mentira, miento enormemente como un bellaco, porque nos leen desde toda Sudamérica. O sea, toda Sudamérica nos lee. Nos leen por Europa algo distribuido, nos leen en Estados Unidos. Que, bueno, supongo que será gente... latina que habrá ido a vivir a Estados Unidos. Pero bueno, o sea, una cosa que yo ya, no me esperaba. Pero bueno, en general, que la gente que nosotros hemos reclutado le gusta el vino. Está clarísimo.
En Estados Unidos aún es normal, pueden ser latinos, pero sin intención de menospreciar. En Croacia y en Israel.
Sí, bueno, nos sorprende, pero gratamente. Nos sorprende gratamente llegar a estos países. Así que, pues nada, hasta aquí han llegado las noticias de actualidad de este quinto programa. Voy a poneros una canción para descansar un poco y luego volvemos con el tijeretazo a la ciencia en España.
You can call. Me levanté un día con el ceño fruncido. Le dije al mundo que no me busque, que no me fío. Ellos me sonríen, pero quieren verme hundido. Y es que mis palabras llevan hacío corrosivo. Desde que el niño se da cuenta de lo que es la vida. Él quería soñar y sentir en la barriga. Venga, mundo, no le cuentes más mentiras. Venga, que el niño ha crecido y quiere estar arriba. Te dije, tú me dijiste, estás loco. Sí, pero sabes que tengo toda la razón. Jaume. El que ya filólogo, te leo los ojos, así que ahórrate el psicólogo. ¿Quieres convencerme? No me interesa. Primero tendrás que comprarme, y eso me pesa. Así que na, fúmate el dedo, tío, y veste por donde has venido. Tienes muchos labios, pero yo soy el sabio. Es el club de los escépticos. Estás perdido si pretendes quedarte con nosotros. Es el club de los escépticos. Si vas de listo, avergonzamos tu discurso en segundos. Es el club de los escépticos. Estás perdido si pretendes quedarte con nosotros. Es el club de los escépticos, de los escépticos.
a mis ojos de serpiente. Siempre sé cuando mientes o lo que intentas, lo que pretendes. Conmigo no te inventes ni quieras aparentar la forma, porque no cuela, tú sabes, das vergüenza ajena. Soy tracalla mientras te miro a la cara y me pregunto cómo puedes soltar tanta mierda por la boca. ¿Te crees que soy idiota o qué, hijo de puta? Cuéntale tu peli a otro que no sea yo. Muchos hijos putas saben de lo que hablo. Prueba con otros mejor que con nosotros. No, si quieres cuéntame como la serie, pero como doble V no me creo nada. No, es el club de los escépticos. No creemos nada de tus méritos. No creo en ese al que llaman Dios. No, no, no me cago en todo yo. Es el club de los escépticos. Estás perdido si pretendes quedarte con nosotros. Es el club de los escépticos. Si vas de listo avergonzamos tu discurso en segundos. Es el club de los escépticos. Estás perdido si pretendes quedarte con nosotros. Es el club de los escépticos. De los escépticos, ticos, ticos.
No, 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 no.
Solo hablo de colores. Micropatio fuerte amor.
Es el final que se merece.
Es el club de los escépticos, con dos dedos, tumbó un dos de palabras de rappers, nudos, nudos, nudos en las gargantas de raperos cuando aparezco yo.
A fondo.
Y ya estamos aquí en Bunix, en www.vradio.es, como bien hemos aclarado antes. Y bueno, ya llevamos varios días comentando de qué íbamos a hablar en este programa. No sé el efecto que habrá tenido ni de la audiencia que habremos perdido en esa media hora que hemos estado sin hablarle al público. Pero bueno, es lo bonito de estar grabando. Que sí, me he asegurado de que esté grabando, Pablo, no te preocupes. Pues bueno, ¿qué os voy a contar? ¿La situación en España está mal? No, está peor aún. Y Rajoy, que se ha guardado las tijeras para sacar una hermosa motosierra, en uno de sus vaivenes ha herido de muerte a nuestra amiga, a nuestra querida amiga la ciencia. Porque aunque es verdad que la crisis es grave y hay muchas cosas que podrían haber hecho ellos y haberse rascado un poquito el bolsillo propio o de algún amigo cercano, que también sirve, ¿sabes? A lo mejor el amigo este que hizo las pegatinas para los límites de velocidad o el que nos está poniendo ahora en la facultad puertas automáticas. O el que nos acaba, o el amigo del decano que se dedica a cambiar las máquinas de café, que también nos las han cambiado. Hemos vuelto de Pascua y unas máquinas que funcionaban perfectamente, ahora, oh, qué bonito, que la máquina básicamente es la misma, pero le han puesto pegatinas. Pero es nueva porque brilla mucho. Tiene que ser nueva por narices. Entonces, ¿qué podemos decir de este hombre? Porque, bueno, yo voy a ir sin piedad. Porque, para empezar, os voy a leer un dato. Los contratos de ciencia se reducen este año en un 43%. Un 43%. ¿Qué? ¿Cómo habéis quedado?
Bueno, Pablo, ¿tú has ido mirando ya lo del Mercadona o qué?
Sí, y también he mirado en el Carrefour por si acaso, porque en Mercadona yo veo que es primera opción de muchos de nosotros y está solicitado.
El caso es que estamos volviendo atrás a una forma increíble. Increíble.
Más, ¿no? Más si cabía ya.
O sea, tenemos un nivel de ingresos en lo que es ciencia que se remonta a antes del 2007. Antes del 2007. Que dices, bueno, no está tan lejos. Sí, está lejos. Sí. Está lejos el 2007.
Son 5 años.
Y bueno, y vamos, o sea, todo lo que vamos consiguiendo lo hemos perdido en nada. Lo hemos perdido en nada. Y es que hay un problema gravísimo. Y es que claro, los contratos
¿qué está ocasionando esto? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué ocasiona que hayan decidido decir, pues mira, vamos a cortar contratos, vamos a conseguir otro dato? La tasa de renovación de científicos en España es de la escalofriante imagen, o sea, la escalofriante cifra de...
Cero.
Cero, patatero. O sea, cero. No se contratan nuevos investigadores en España.
Eso incluye las plazas de los que se han jubilado, que tampoco se cubren.
El caso es que, en serio, la gente, los latinoamericanos que nos estéis escuchando, en serio, si sois científicos o estáis estudiando ciencia, no vengáis. No vengáis, pero no porque no quiera que vengáis, porque os vais a tener que volver.
Seguramente no vayamos vosotros donde estáis.
Sí, es que, claro, es que es lo más seguro, porque no sé si lo sabéis, pero hasta hace unos años, ¿vale? Argentina era un país del que salía muchísima gente preparada que se venía a España a trabajar. Pues
no,
ahora...
No lo sabía.
Pues sí. Y estoy hablando de no hace demasiados años. Y ahora la situación es que se ha invertido. Se ha invertido. Están todos... O sea, científicos españoles están yendo a Argentina. De la forma que el gobierno argentino se ha tenido que proponer cambiar hacer una reforma de la ley de residencia y de trabajo para poder acoger a toda esta gran masa de científicos que están yendo hacia Argentina y que nosotros la estamos perdiendo.
Claro, o sea, ese es el problema, que yo no sé por qué, o sea, no lo entiendo. O sea, sí que entiendo hasta el punto de que dicen, vale, no hay dinero, tenemos que recortar, no nos quedan fondos. Pero es que, a ver, o sea, estás formando unas personas con unos conocimientos, que es algo que, bueno, en las privadas, vale, se lo paga cada uno, pero que es algo que están pagando todos los españoles para que tengan, para que el futuro de España...
¿Qué has dicho de las privadas, perdona?
Que en las privadas lo pagan... Bueno, sí, ahí también entran cosas como ayuntamientos cediendo terrenos a las privadas. Bueno, sí,
sí, vale. Que eso también lo podemos comentar ahora, ¿no?
Digamos, en
eso
teoría.
No había caído, pero bueno, en teoría y en principio, o sea, son unos estudios que están pagando todos los españoles para tener unos futuros investigadores que descubran cosas y poder aportar algo a este país.
Claro.
Y eso, pues llegamos y decimos, pues hala, iros todos fuera. O sea, es una cosa que está perdiendo España. Es que es, claro, dentro de eso es lo que no me cabe.
Y a lo mejor la gente se piensa, bueno, pues tampoco se le estará tanto. Yo he encontrado una cifra y es que la inversión media por persona que se forma hasta el grado de doctora, a través de becas, contratos y diferentes medios de financiación directa, puede llegar hasta 500.000 euros por persona. Y se nos están yendo todos.
Claro, y luego, o sea, conforme los tenemos ya recién formaditos, llegan las empresas de fuera y le dicen, uy, qué bien formado estás tú, qué guay, pues hala, vente a mi empresa, que es de otro país, que va a generar investigaciones que van a dar unos resultados que luego nosotros vamos a tener que comprar, porque va a ser de una empresa de otro país.
Bueno,
que va a dar esa riqueza a otro país.
Que vamos a comprar no sé cómo, ¿eh?
También, bueno, o sea, pero me refiero... O sea,
digamos que vamos a necesitar comprar, aunque sea, no sé, vendiéndonos más de lo que estamos vendiéndonos, pero si esto pasase, no sé, en otro país en el que, digamos que el nivel de los científicos pues no fuese muy así, pues tampoco sería bueno, pero se podría entender, pero es que... Aunque no lo parezca, aparte en el fútbol, España en ciencia está bien. Yo tengo aquí datos.
O sea, en formación te refieres.
No es solo en formación, sino que España se encuentra entre los 10 primeros países del mundo que más publicaciones científicas genera. En concreto somos el noveno con unas 43.300 publicaciones el año pasado. Y teniendo en cuenta que tenemos 1,23 veces superior al índice NU. Por persona en Estados Unidos. no solo contamos con muchas publicaciones, sino que todas son de mucho nivel y de reconocimiento internacional. Es decir, somos una potencia científica importante y estamos recortando ahí y no sé.
No vamos a volver a quedar atrás.
No, es que no es que nos hayamos quedado atrás. Nunca hemos estado con los... Nunca
bueno,
hemos podido
pues,
mirar...
más atrás.
Sí, exacto. O sea, es que vamos a estar más atrás. Nunca hemos podido mirar cara a cara a países como Francia o como Estados Unidos. Es que nunca lo hemos hecho. Y cuando se estaba, aunque lento, se estaba haciendo un proceso de intentar hacer un acercamiento, una aproximación, mejorar el nivel en investigación y desarrollo, pues como el vídeo este que hemos visto, que al tío le tiran tomates y dicen ¿qué vamos a invertir en investigación y desarrollo? ¿Qué va? Pero vamos a cortar por ahí por lo sano. Claro que sí, sí, total. Es, lo de la investigación y desarrollo está sobrevalorado. ¿Eso para qué sirve?
Pero Edgar, piénsalo, eso da frutos a largo plazo y a ellos les interesa tener resultados ya o dinero ya o lo que sea.
Claro, pero lo que...
Pero es que el que está en el poder debería... El que está en poder, yo sé, los que están tomando esta decisión deberían pensar en eso, en que a la larga no puede ser bueno quitar en desarrollo.
Pero parece ser que no lo entiendan. Aquí la cosa es lo que da dinero y lo que da futuro y lo que hace que España crezca y sea grande es... construir pisos. Eso tenemos una infraestructura tremenda. Somos número uno.
Claro, nos hemos emocionado tanto que, claro, ahora están todos vacíos.
Claro, ¿y ahora qué pasa? Pues nada, que no tenemos para poder ni siquiera rescatar uno de los centros de investigación más importantes de Europa. Que para uno que tenemos, ¡pum! Al suelo. Estoy hablando del Príncipe Felipe. Sí. De desgraciado nombre, según mi punto de vista, pero da igual, un edificio de investigación muy importante. ¿Y qué pasa? Que lo han dejado vacío, y han construido la nueva fe que no sirve para nada. No sirve para nada, porque por muy buenas instalaciones que tengan ahora y todo lo que quieran, pasan dos cosas con ese edificio. Que bueno, esto para los que no lo sepáis, la fe es un hospital de Valencia... Y es un hospital muy grande, muy importante, y han hecho uno nuevo, más grande, más...
¿Bonito?
No, porque es esto que están haciendo ahora, que lo único que ves es la capa de cemento de fuera, que lo dejan sin... O sea, lo enyesan y tal, pero ya está, lo dejan así, ni pintura, ni... No hacen nada con la fachada es plana completamente.
No es bonito, es simplemente por construir el amigo de alguien que...
Lo construyen y tal, y pasa dos cosas con ese edificio. Primera, la nueva fe no tiene el equipo para poder atender a gente dentro. Cuando tienen que hacer... O sea, nos han llegado a contar que cuando tienen que hacer un escáner de rayos X, tienen que desmontar el que está en la vieja fe, llevarlo a la nueva... Y cuando han hecho el escáner, desmontarlo de nuevo y volvérselo a llevar.
¡Ey! Me estoy dando cuenta que los valencianos estáis cogiendo buenas costumbres como los de Castellón. Aeropuertos sin aviones, claro, bibliotecas sin libros, vais por buen camino.
Vamos muy bien, ¿no? Si todo eso, vamos, si eso... Todo lo bueno se pega. Si es que está claro, por favor. Pero es que es lo que... Es que me cabrea muchísimo este tema, porque... No le encuentro lógica ninguna.
Sí, ¿cómo que no? Seguro que la empresa del camión que transporta el escáner, esa va bien.
No, sí, desde luego, la empresa esa de transportes, vamos, estará encantadísima.
Los que montan y desmontan el escáner también.
Claro.
Pero ya está, luego tenemos a los centros de investigación y no se hace nada con ellos. No, ¿para qué?
Vamos, que lo que estás diciendo es que en vez de construir la nueva fe, ese dinero lo podrían haber echado en... Si había que recortar, vale, que recorten, pero que no dieran este golpe de motosierra a la ciencia y que se conservaran...
Pues claro,
costos.
Porque con ese dinero que ha costado la fe, que a saber, seguro que estamos hablando de algún mil de euro. Sí, porque la verdad es que no tengo los datos.
La próxima vez que vuelva en tren a mi pueblo te lo diré, porque por allí, o sea, tú desde el tren se ve la fe y por allí tiene que estar el cartel de... además, todo orgulloso, sí, la nueva fe que ha costado tantos millones, tanta inversión.
Sí, 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 sí. Orgullo,
y aún no está acabada.
Y aún no está acabada
y está vacía, es que no. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. El tema es que, bueno, se hace en la nueva fe y tal, ¿Y qué pasa? Se deja de invertir en ciencia. Vale, eso ya lo hemos dicho un par de veces. Ahora, ¿qué pasa con el investigador que estaba haciendo una investigación? Valga la redundancia. Según nos han podido contar un antiguo profesor nuestro, lo que han hecho las empresas es algo muy sencillo. Como les han cortado el grifo, ellos han cortado el grifo a los investigadores y les han dicho, hijo, es que cuando te van a pegar la puñalada se pone la gente muy paternal. Hijo mío, voy a reducirte la jornada laboral a la mitad y por supuesto te voy a pagar la mitad. Hasta ahí puedes decir, oye, qué guarrada, ¿no? Pero bueno, por lo menos están
trabajando.
Pero no, porque resulta que una investigación no la puedes dejar a medias. Tú no puedes tener una media jornada en una investigación. Si tú haces un cultivo ahora y tiene que estar 75 horas, tú a las 75 horas vas a tener que ir.
Sea por la mañana, por la tarde o por la noche.
Entonces pasan, o sea, tienes dos posibilidades. Una posibilidad es mandar a tomar por saco todas las investigaciones que estás haciendo. Por lo tanto, dejas de producir artículos. Por lo tanto, te descuelgas de lo que es la actualidad científica y de el entorno científico del momento. Porque no artículos publicados, no voy para que te contraten en ningún lado. Dejas de hacer lo que te está dando de comer realmente, o tienes la otra opción, que es por lo que se suele decantar a los científicos, que es pues a trabajar de gratis. Tengo que venir por la tarde, pues ya sé que no me lo van a pagar, pero tengo que venir.
Además, creo que también nos comentaron que eso, que al tener media jornada, eso para las subvenciones y para muchas de estas cosas. Lo que pasa es que como al mirar lo que tú estás haciendo, ven que estás trabajando media jornada y no te dan las subvenciones porque en teoría es como un segundo trabajo, que no es realmente a lo que tú te estás dedicando y por lo tanto te cortan el grifo en otro tipo de subvenciones, a lo mejor a nivel europeo.
Claro, es que, o sea, es que va todo mal. Y el problema de esto, ¿vale?, es que se está perdiendo una infraestructura, se está perdiendo... todo lo que hemos estado diciendo, está perdiendo gente preparada y tal, que eso, ahora imagínate que el año que viene va todo genial, que no, pero imagínatelo, haz un esfuerzo, que es difícil, pero inténtalo, ahí desde tu casa, haz un esfuerzo de que todo va bien el año que viene, por mucho que inviertan, no van a hacer pum, y van a aparecer mogollón de investigaciones, y van a aparecer mogollón de centros, y va a ser todo bonito, y vamos a vivir en la calle de Gominola, la casa de la piruleta. No, porque eso lleva mucho tiempo. Lleva tiempo de buscar investigaciones, de buscar gente cualificada, de conseguir el material necesario. Y todo eso se está yendo a tomar por saco, y muchas más cosas que yo no sé, porque como no soy investigador, pues no sé todo lo que cuesta llegar a esto, pero lo han estado diciendo. Y es que no lo dicen las prensas sensacionalista española, porque podríamos decir, bueno, esto seguro que son estos de público, ¿no? Que como ahora les han cortado el grifo y tal, pues están arremetiendo contra todo el mundo. Pues es que lo está diciendo toda la prensa mundial. Hemos salido, es que me encanta, ¿vale? Porque España es famosa ya. Hemos salido en Times, hemos salido en Science y en Nature. Y hemos salido con una... Siempre se repetía una palabra, bueno, una frase, que fue un artículo de Sara, que es el de... El, ¿cómo era? El suicidio...
Científico en España.
El suicidio científico en España. Que no sé si quieres comentarnos algo de...
No, sí, dice más o menos esto, pero no sé a qué frase te refieres.
Eso, el título.
El título.
El suicidio...
Científico en España.
Pero estaba traducido a todos los idiomas que queráis, pero sí. todas las revistas y todos los medios de difusión del mundo hablaban de que en España se estaba suicidando la ciencia.
Sí, se hablaba de que si seguían con estos recortes, o sea, que la ciencia en España iba a tardar muchísimo tiempo, claro, en recuperarse... Sí, van a perder generaciones y muchas otras cosas.
Creo que... ¿De cuántas generaciones estaba hablando ya? Porque creo
pues
que...
Pues yo he visto y, por ejemplo, los premios Jaime I en investigación básica médica, Oscar Martín y Carlos Simón, alertan sobre, aparte de la fuga de cerebros que hemos comentado, la pérdida de una o dos generaciones de investigadores.
Como poco. Como poco, que... No sé, si en nuestra clase pongamos que gente que se vaya a dedicar a investigación habrán unos 20 o algo más, eso multiplícalo por el número de clases que hay en nuestra universidad, multiplícalo por el número de universidades que hay en España, multiplícalo por 500.000.
Y multiplícalo por todos los cursos, porque, bueno, o sea, no, o sea, a clases te refería de todos los cursos ya.
No, me refiero a clase de promociones.
Ah, vale.
Me refería a promociones. Pero eso multiplicas por los 500.000.
Y luego por dos, porque serán dos generaciones. Y ahí tienes lo que hemos perdido.
Y ahí tienes en nada, en una tontería, con un recorte de eso, de un 45%. 6.000 millones de euros hay para investigación.
¿6.000?
6.000 millones, según tengo entendido.
Pues yo, 6.000 millones me parecen muchísimos porque... yo tengo aquí una gráfica y que es del capítulo 46 de... los presupuestos generales del Estado, solo subvenciones, y en millones de euros en 2009 teníamos 4.175, bajamos un 14% en 2010 a 3.572, bajamos otro 5% en 2011 a 3.390 y en 2012 se estima que bajaremos un 15% más o menos y nos quedamos en 2.860 millones.
Claro, esto supongo que será lo de los famosos 600 millones de euros de recorte.
Ah, 600, claro, perdón, he usado un orden de magnitud mayor, es verdad, sí, ahora que lo estoy mirando. Son 600 millones de... 600, claro, no 6.000. Y estaba diciendo y digo, oye, pues no...
pues no, pues no está mal, ¿eh?
Con eso me hago un buen chalet. No, pues eso, o sea, es que no, pues bueno, ya acabáis de escuchar las cifras que va diciendo Pablo y es que la tendencia es hacia abajo.
Sí, en...
Seguirá bajando.
Seguirá bajando hasta infinitum.
En lo que son 3 años es un 31,51% menos de presupuesto en 3 años.
Y es que, por ejemplo, con... No me acuerdo qué cifra era, pero por ejemplo, a ver, sé que hicieron una inversión en una obra y hicieron la comparación, ¿no? Creo que era de eso, de lo que me sonaba a mí el 6.000, de no sé qué, de 6.000, de 6.000 millones o no sé cuánto, y que era un recorte, entre comillas, como poco y tal. Vale, y decías, bueno, pues es más que toda la subvención que tiene la ciencia en España.
Y
además... O sea, una obra. ¿Qué me estás contando? Que a lo mejor era la fe.
De hecho, te lo iba a decir porque es que el 6 ese me suena...
Sí,
me suena
era la fe. O sea, si no hubieran hecho eso, se podría haber pagado la nómina de no sé cuántos científicos y se podría haber
seguido... Y las investigaciones en sí, porque ahí hay otro tema que también estuve viendo... Que hay, o sea, hay muchas familias que alguno de sus hijos padece alguna enfermedad rara en la cual hay una investigación y que para que esa investigación no se pare, lo que han hecho es recaudar fondos para que los investigadores que lleven esa investigación puedan seguir con sus investigaciones.
Sí, estamos volviendo a lo que era antiguamente el mecenazgo. Y luego... Yo vi una imagen y, bueno, eran dos, pero a lo mejor peco de ingenuo. Y puede que mi visión esté sesgada, pero eran dos imágenes que la primera era: se van a recortar 10.000 millones en educación y sanidad, que no es concretamente el tema, pero también son recortes importantes. 10.000 millones en 2012. Y luego la imagen que había puesto al lado era: el Estado dará 10.000 millones a la Iglesia. Yo, no es por decir nada.
¿Pero por qué les da 10.000 millones? ¿A concepto de que de las casillas marcadas de...?
No sé si era por subvención, por casilla, no sé por qué. Pero yo no es por nada, pero yo lo veía sencillo.
Era, yo qué sé, es que me cabrea muchas las cosas.
Es que se recortan en cosas que te pueden sacar, lo que, educación, ciencia, solo que a la larga te saca de una crisis, y luego se en otras cosas...
Ah, pero por ejemplo, a la monarquía no hemos recortado nada. Ahí está nuestro excelentísimo y genial y su alteza real, Juan Carlos, matando elefantes de safari.
Que no... Que es que... El,
se tropezó.
Que es que Froilán iba con zapatillas de elefante.
Ah, claro, es verdad. Claro, y por eso le... Sí, pero eso solo explica el accidente de Froilán. No que el rey se ponga a matar elefantes por ahí.
Es que lo dijo, si ya he destrozado la zapatilla de Froilán, ya que más da, ya voy a lo grande.
Claro, es que el tema es que en España aquí estamos tal y ellos pues se van de safari y hacen tonterías. ¿Cuánto tiempo? Yo lo que me pregunto es ¿cuánto tiempo van a seguir viviendo del cuento del golpe de estado? Porque siempre que decías a la gente y tal, decían, bueno, es que el rey sí que hace cosas, que paró el golpe de estado. ¿Y qué? ¿Qué más? ¿Cuántos años hace falta más para pagarle esa deuda?
De todas formas, yo en concreto con la monarquía no es que esté a favor, pero también seamos sinceros, por lo menos más preparado que los que están ahora, que el de la motosierra de ahora y el de las cejas de antes.
No, pero...
tampoco es que era...
Sí, pero mira, o sea, es que no... No tiene razón de ser, la verdad. Y bueno, en cuanto a datos así oficiales y tales, yo lo único que tenía, no sé si vosotros tenéis algo más que queráis comentar.
Bueno, yo tengo que en una carta abierta que hizo iniciativa de la COSTE, Comisiones Obreras y la plataforma Investigación Digna, en la que se advierte el riesgo de colapso del sistema español de I+D por la fuerte reducción presupuestaria, han firmado ya 23.000 investigadores de todos los ámbitos y no solo de España, de todos los países, incluyendo 5 premios Nobel, y vienen desde 80 países, y de esas 23.000, más de 13.000 son ajenas al mundo de la investigación y desarrollo. Es decir, no es solo algo que le importe a la gente que está trabajando en ello, sino al resto, sí, de gente
que
también.
Que hay más gente que se da cuenta, o sea, de la importancia de la ciencia. Yo a mí lo que me gustaría es ver la imagen de cuando le llegue el papel al gobierno, lo que harán con él. Yo se pagaría por verlo.
Pero bueno, es que ya esto es...
¿Tú sabes esa habitación que suele ser blanca y suele tener un sitio donde sentarse y estar bastante cómodo y tienes un rollo de papel al lado? Pues a lo mejor usan eso como rollo de papel. Y luego otra cosa es que es verdad que estos últimos años ha ido retrocediendo, pero... Aunque en los años anteriores el presupuesto haya ido aumentando, en lo que es el marco legislativo, si no me equivoco, porque el artículo donde lo he leído era de 2008 o por ahí, seguimos trabajando con una legislación de la ley de ciencia de un año antes de entrar a la Unión Europea, de 1985, que en marco legislativo también estamos atrasados.
Sí, bueno, hay algo en lo que estemos... ¿Bien?
En fútbol, tenemos pisos.
Y en fútbol vamos bien.
Pero mejor vais a ir ahora que se supone que se está quitando en educación, que a mí me parece, mira, que estoy en ciencias y todo eso, pero me parece aún más grave. ¿Qué más les da el presupuesto que le des a los científicos si en unos años no va a llegar nadie? Si
no, yo
están reduciendo en educación.
Hombre, el problema es que cuando dices, bueno, le fastidian a los científicos, vale, están fastidiando un sector. Fastidian la educación, lo han fastidiado todo.
Hombre, es que es eso.
¿Qué va a salir?
Yo creo que lo que menos les preocupa es lo que esté pasando con la ciencia. O sea...
Yo en eso vi una frase y lo explicaba muy bien. Si recorto en sanidad, la gente se muere antes, con lo cual me ahorro en lo que estoy pagando de jubilación. Y si además recorto en educación, cada vez salen más tontos y no se quejan.
No,
¡todo perfecto!
No, sí, es que al final llega un momento en el que dices... Esto, o sea, esto parece como que está hasta planeado, ¿no? Que, no, sí, llega un momento en el que dices, bueno, vamos a poner las cosas tan mal, vamos a hacer que todo se vea tan difícil y que el futuro sea tan negro, que luego podemos hacer cosas como bajar derechos del trabajo, bajar investigación, bajar tal, y que la gente no se lo tome tan mal.
Y poder decir cosas como cuando has dicho lo del trabajo de... Si te sale un trabajo, aunque sea en Polonia, o no me acuerdo dónde dijo el hombre ese, pues te vas o dejas de cobrar el paro.
No, bueno, pero eso es otra cosa, porque el irse está claro que nos vamos a ir, pero me refiero a la situación de aquí. O sea, porque a ellos no les interesa, claro, porque si tienen un despoblamiento aquí, pues ya me dirás tú quién va a pagar. Porque si ya tenemos problemas por el hecho de que nuestra población es una pirámide inversa, lo que quiere decir que hay más gente mayor que gente joven, eso significa que va a haber menos gente para pagar a más gente. Entonces, si eso ya es un problema de per se, ¿qué va a pasar cuando resulta que nosotros no tenemos trabajo alguno para pagarle? O que nuestros nos vamos a ir y ¿qué va a pasar? Pues yo lo digo, soy de la generación que me quiero irme. Es que quiero irme.
No pinta bien.
Pues,
quiero irme.
Tendremos,
¿en serio?,
que vivir del turismo de pandereta y de ver que los ricos se compren casas aquí para pasar el verano, los ricos de otros países, porque aquí no habrá.
Y luego a mí me sabe mal, ¿vale? A mí me sabe mal, pero estuve hablando de esto con mi abuela y le dije, es que me voy a tener que ir. Y dice, bueno, pues te vas tal, ¿no? Y luego ya pues dejas que las cosas mejoren aquí y luego ya puedes volver. Y dices, a ver, yo si me voy, las cosas en España no están como para que de aquí un año o dos estén bien. Entonces, si yo me voy, van a ser para 5, 6, 7 años. ¿Tú te crees que yo voy a acabar la carrera teniendo 20 años? Entonces, cuando pasen esos 7, 8 años, tendré 30 y tantos y seguramente tendré mi vida hecha ya en el lugar en el que esté. ¿Para qué voy a volver?
Y como tuvo muchísima gente.
O sea, yo le digo, yo te mando el billete y te vienes tú. Y te tengo, y en serio, mando y traigo a toda la familia mía que pueda, me la llevo. Pero ¿volver para qué?
Para el turismo de pandereta.
Para estar, sí, mira, volvemos a España pues para hacer un poco de turismo, ¿no? Irnos a Benidorm a emborracharnos y esas cosas que están internacional. Pero ya está, o sea, porque es para lo que está, entre comillas, bien aquí en España, ¿no? Es para turismo y...
Pero una cosa, Edgar, a mí cuando ha salido este tema y tal entre amigos, sí que me comentan mucho lo de... Pero es que los que están en poder tampoco les interesará tanto fastidiar, están ahí, se supone que tú te presentas para mejorar la situación. Es verdad, yo tampoco entiendo cómo pretenden mejorar nada tomando las medidas que están tomando, que cada una es peor que la anterior. Y es lo que has dicho, cargándote la educación, ya la has liado.
Claro, pero esto es como lo del el teorema este de Hannon, del vídeo este que estábamos viendo.
Ah.
Esto es como lo del teorema de Hannon. No atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez.
Pero no sé si... Yo, por ejemplo, no
yo
me considero...
Yo simplemente... Es que es eso. Yo simplemente considero que no son conscientes de... Es que es la única...
Pero tiene que haber alguien en toda España que pueda solucionarlo, que tenga alguna idea medianamente...
Sí, pero...
Y seguramente será mucha gente. Otra cosa es que los que están arriba les escuchen.
Exacto.
Claro. Porque si siempre... Que ya nos metemos en ámbitos políticos, pero si siempre votamos a unos a otros y ni los unos lo hacen bien, ni los otros lo hacen bien...
Pero, por ejemplo, lo que has dicho, volviendo al tema de ciencia, lo que he dicho antes desde el 85, que seguimos con la misma, en todo lo que ha sido de asesorar al gobierno en temas de ciencia y demás... Yo tengo datos de que un gobierno de España no ha buscado nunca asesoramiento de la Real Academia de Ciencias Exactas de Físicas y Naturales.
Es un clásico.
Para
siempre aconseja al que no tiene ni idea.
Para simplemente...
A mi primo. Para conseguir... Mira, mi primo, que con 1.000 euros te podía sacar todo el mes ahí unos cocidos y un hervido y tal, bueno, si le doy millones y millones seguro que me lleva la economía de España, genial. Pues eso ha pasado.
Claro.
Es que, o sea, Es que el tema es, pues eso, que como van eligiendo a dedo y tal, es que así va. Así van las cosas y es que no...
Pero también deberían aprender. Tú ves cómo ha terminado el pobre... Bueno, el pobre. Cómo ha terminado el anterior presidente. Y yo tendría miedo de presentarme si es para poner a mis primos dando vueltas.
Bueno,
que no lo piensan, son los inconscientes, bueno.
Bueno, el último presidente no sé cómo ha acabado porque como en los últimos...
Pero no adelantaron las elecciones.
Sí, pero me refiero que como en los últimos dos meses ya ni se le veía...
No sé. Ya, pero me refiero a eso, que al final sale ese escándalo de toda la situación.
Hombre, no sabría yo qué decirte. Zapatero está dando charlas sobre economía por América.
Y la gente le hará caso.
Le va a durar,
todo.
Escuchándonos les va a durar la alegría de tenerle.
Y fíjate tú lo buen economista que ha sido en España.
Sí, vamos, ha hecho maravillas con nuestra economía. Es una cosa increíble.
Y digo Zapatero es que porque
no
ha sido
segura,
el que ha salido,
sí
que cualquiera.
Que el que se encarga de o sea, el que se encarga de economía, no lo sé, pero que ponen... Es lo que tú has dicho a muchos, pues a mi primo, aunque no tenga ningún diploma en economía, nada por el estilo, a solucionar problemas de economía y así con todos los ámbitos.
Claro, pero que se ponía gente de o sea, es que el tema...
No
es,
tanto gente que entiende, sino...
El tema no es tanto que nos falte dinero. O sea, porque, bueno, puede faltar algo por el tema de la crisis y tal, que dices, vale. El problema mayor de España no es que nos falte dinero, es que está muy mal gestionado.
Mal repartido.
Es que está muy mal. O sea, se invierte millonadas en chorradas y luego se invierte nada en cosas realmente importantes. Es que ese es el problema. Ahí tienes que habrán que serán súper cualificados y que trabajarán un montón y tal. Pero es que yo sé de casos de gente que ha sido elegida como funcionaria que no tenían ni idea de nada y que no hacían realmente ninguna función porque lo llegaron hasta a confesar en un ámbito así como familiar, entre comillas, que no realmente no hacían gran cosa y están ganando 2.000 euros.
Por no hacer gran cosa.
Por no hacer gran cosa. Dices, bueno, sí, yo iba, recogía unos papeles, lo ponía así como en orden y tal. 2.000 euros. Pues bien.
Y es que yo salí hace tiempo, creo que no era en España, creo que era en Italia, no me acuerdo qué es, pero yo me acuerdo de que quitaron a ministro de Economía, no me acuerdo en ese momento que había, y hicieron la novedad y algo importante de poner a un economista como ministro de Economía, y eso era algo que era el sumum, el no va más, y... ¿Y a quién pensabas poner si no?
Sí, es que es eso.
Es que es lo que hacen.
Al tío Gilito.
Vale, pero tú lo ves así y en verdad es lógico, pero es lo que hacen.
El tema es que, mira, para que todos chupen del bote, porque es que está muy bien montado, para que todos chupen del bote lo que hacen es... Yo soy un inepto. Me rodeo de ineptos. Esos ineptos, a su vez, se rodean de más ineptos. Y cuando se nos han acabado los ineptos y los familiares... Cogemos y empezamos a contratar a gente de asesora para que asesore al inepto, que asesore al inepto, que asesore al inepto, que me asesora a mí. Y así, con la tontería, pues tenemos 67 asesores. Pues ¿para qué? Porque total, el trabajo lo han hecho, ¿qué? ¿Tres? Es que no, el problema está en eso, que estamos gobernados por ineptos.
Y yo tengo, no me lo he apuntado, pero recuerdo un dato de que a lo mejor la gente se piensa de que si sobre el papel está muy bien invertir en ciencia y demás, pero la gente no lo hace, por algo será. Yo recuerdo en un discurso de Obama que recordó que creo que era... Lincoln,
en la
guerra de secesión, que no era precisamente un tiempo de bonanza para Estados Unidos, creó la no sé si era universidades o centros de estudio de agricultura y demás, y eso ha sido lo que ha potenciado la potente economía agrícola que tiene Estados Unidos hoy en día y le sirvió para salir en su momento.
Sí, sí, es que hay que invertir en estas cosas que, como decía Sara, te dan... La rentabilidad te la dan a largo o a medio plazo. Pero es que es eso. A ver, por Dios, si ha podido ser seleccionada evolutivamente la reproducción sexual, que a corto término no tiene ninguna ventaja, porque no tiene ninguna ventaja a corto término, y es una paradoja y mucha literatura al respecto. ¿Cómo puede ser que nosotros no seamos capaces de ver más allá del día de mañana? ¿Cómo puede ser?
Hombre, tendrá que ver con la educación que estás implantando. La gente no puede esperar que entienda realmente lo que...
Sí, pero
o sea, no sé, yo hasta que no me he metido en todo esto a estudiarlo, no ves realmente la importancia que tienen las investigaciones.
Pero es que para eso está esa gente. A ver, que no es una persona que dices, míralo, qué simpático con la botella de con la litrona de cerveza ahí en el banco. Oye, ¿tú querrías gobernar? O sea, es que no nos hemos pillado de un banco. En teoría, esta gente debería. Debería, porque no lo están.
Ya, pero es lo debería dicho, no estar están preparada. Cualificados, no están cualificados.
Y la gente es que... Y es ahí donde entro en lo que os digo de que esto es un... Parece un juego de tal, porque es en plan de... O sea, esto es como el pucherazo que vivimos aquí en España hace no sé cuántos años ya. Que es... tal, cuando empiezan a ir las cosas mal, sale alguna... Se coge y se arma algún escándalo para que salga el otro partido. Va a ese partido, cuando pasaba cierto tiempo y tal, se arma un escándalo para que salga el otro. Y así está como renovándose, pero es eso, siempre no gobiernan los mismos. Solo cambia el maquillaje.
De todas formas...
Como dijeron los escape.
De todas formas, yo personalmente pienso que quedan... Que se acabe la legislatura esta, porque...
Es que, pues no te queda. Anda que no queda, ¿sabes?
Hombre, pues... Aún así, si siguiese lo mismo, pues aún así sería poco, porque el PSOE salió escándalo de la última y el PP no ganó mucho. Y cuando el PP la cague en esta, pues a lo mejor se mete otro que tiene alguna idea más.
Sí, se fusionarán.
Ojalá Spaghetti Volador te escuche.
Se fusionarán de forma ya...
Partido único.
Harán partido único, harán el PP-PSOE. Pero de forma oficial y dirán, o nos votas a nosotros o no votas a nadie. Y la gente votará al PP-PSOE. Está
pero ves, acá. Para romper eso tendrías que dar más en educación y la gente sea un poco por más culta y sepa más. Y por eso lo han quitado. Así, todos como ovejas.
Está, pero bueno. Pues nada, se nos acaba ya, se nos va a acabar ya el tiempo. Y espérate. Ahora. Pues nada, se nos acaba ya el tiempo y, bueno, no ha sido muy exacto porque me habría gustado haber podido traer algún tipo de investigador o cualquier cosa que nos pudiera haber explicado de primera mano. Pero bueno, no ha podido ser, pero de todas formas todo lo que os hemos dicho, si queréis comprobarlo, es real. Tenemos, si os interesa, nos podéis escribir al correo o donde queráis para preguntarnos y nosotros os mandaremos la información que necesitéis. Y nada más que añadir. Lo último sí que quería es hacer una cita de un gran científico llamado Albert Einstein.
Me suena.
Que advirtió que en un futuro solamente serán exitosos los pueblos que entiendan cómo generar conocimientos y cómo protegerlos. Cómo buscar a los jóvenes que tengan la capacidad de hacerlo y asegurarse de que se queden en el país. Las otras naciones se quedarán con litorales hermosos, con iglesias, con minas, con una historia espléndida. Pero probablemente no se queden ni con las mismas banderas ni con las mismas fronteras, y mucho menos con capacidad económica. Bueno, pues esto ha sido el quinto... programa de Viewnix. Quiero agradeceros a todos los que nos hayáis estado escuchando en directo o los que os lo hayáis descargado después, estar escuchando nuestros desvaríos una semana más.
A pesar de los problemas que hemos tenido hoy con las emisiones.
A pesar de todo lo que pasa, sois los mejores. Si habéis aguantado hasta aquí, sois los mejores. Y nada, nos vemos en el siguiente programa, que estar atentos a Twitter, que diremos cuándo será, porque bueno, ahora ya es una época un poco tormentosa para nosotros. Y será el último programa ya de esta temporada, porque después de ese mes ya empiezan los exámenes y va todo cuesta abajo ya.
Sí, ahí ya desaparecemos.
Ahí desapareceremos. Así que nada, muchas gracias por estar ahí una vez más y nos vemos.
Chao.
Adiós.